Entrevista con el ex sargento del Moncada, Cesario Morales, hecha en su residencia en Miami, Florida, el 27 de octubre de 1974.
Si usted me pudiera hablar del teniente Sarría Tartabull, de cómo usted lo conoció y lo trató, y cuánto tiempo le estuvo en Moncada.
Bueno, cuando yo llegué a Moncada, el teniente Sarría Tartabull ya trabajaba en la Jefatura de Regimiento. Ya él era suboficial de la banda de música y trabajaba en el archivo de la Jefatura de Regimiento. Después permaneció siempre en la Jefatura de Regimiento. Que yo sepa, nunca prestó servicio de línea, o sea, servicio propiamente militar, nunca. Servicio de oficina y de músico nada más. Era un individuo cargado de familia, tenía 6 o 7 hijos. La situación económica de él era muy mala, por el aspecto de él y por lo que yo sabía de él. La situación económica de él era muy mala. Y otro de los datos importantes de él era que él, cuando entraba por la mañana, iba hasta la panadería del regimiento, compraba el pan de la casa y un cartucho con galletas, lo llevaba al escritorio de él. Y contrario a los que salían, a los demás salían a hacer la hora del almuerzo, como se decía en Cuba, que a todo el personal de oficina se lo daba, él se quedaba en la jefatura y se alimentaba con las galletas que llevaba. Esa es la vida en sí de él. Yo, para mí era un infeliz, un individuo que nunca tuvo ideas propias, ni tuvo aspiraciones propias tampoco. Aunque él se dedicaba a leer y creo que estudió ciencias sociales y derecho público por la libre, pero era un individuo que no hacía uso de lo que él había aprendido.
Entonces, si usted cree eso de este señor, ¿por qué usted cree que a él lo mandaron personalmente a cargo a coger a Fidel Castro?
Porque él era el mandadero propio, el individuo que, como no sabe lo que está haciendo, porque él no era militar, era un técnico. Otra cosa, él no tenía las relaciones de cuerpo que tienen los individuos que prestan servicio de línea. Por eso le faltaba el sentimiento ese del compañerismo. Y lo cogieron a él para que pudiera realizar el mandado lo mejor posible.
Usted me dijo anteriormente que usted había se había salido del Moncada cuando empezó el...
Yo estaba en Santiago el día del ataque de Moncada, pero 15 minutos antes de comenzar el ataque salí yo de Moncada para Guantánamo.
¿Usted había visitado los carnavales?
Yo pasé carnaval en Santiago.
Y entre los propios soldados, ¿no había oído algo usted de alguna conspiración o algo que iba a pasar?
Bueno, entre los soldados nunca se habló de eso. Simplemente el regimiento estaba alerta y tenía una guardia especial.
¿Por los carnavales o porque iba a pasar algo?
Por los carnavales, porque la tropa no sabía nada que iba a pasar nada. Sencillamente por los carnavales.
¿Y usted, cuando se enteró del ataque, en dónde es que estaba?
En el puesto, llegando al puesto de Mita. Era un puesto que había lugar en un central que estaba entre Santiago y Guantánamo. Ahí fue cuando me informaron que había, estaba pasando en Moncada. Cuando le di al escuadrón, pues al escuadrón estaba en estado alerta.
¿Y entonces usted volvió al Moncada?
Bueno, yo volví a Moncada como a los 6 días, porque las funciones mías en aquel tiempo en el escuadrón eran cuartel maestro y a la vez era encargado del pago del regimiento, del escuadrón. Entonces tenía que ir a buscar los cheques, a llevar documentos y a traer.
¿Y entonces usted conoció a Juan de Dios Ruiz?
Juan de Dios Ruiz Herrera, ¿no? Comandante y cuartel maestro del regimiento. En aquella época era un individuo, un oficial que lo respetaba a todo el mundo y lo quería, porque era un caballero, un individuo en quien la gente creía, un oficial completo.
¿Cuál fue la participación de Juan de Dios Ruiz en el ataque al Moncada?
Yo creo que la participación de él fue ninguna, porque él tomó parte en eso ya después que el ataque se había realizado. Las funciones de él ese día eran oficial superior de día, que es un supervisor. Él no tiene obligatoriamente que estar en el puesto. O sea, si cuando él está de supervisor, el oficial de día, que fue el teniente Morales que mataron, está durmiendo. Se supone que si el oficial de día, que fue el que mataron, está de supervisor, él estaba descansando. Podía estar en el regimiento o en su casa.
Cuando usted regresó a Moncada, ¿qué fue lo que le dijeron a usted sobre el ataque, las varias personas?
Bueno, sobre eso se habló mucho, porque yo inclusive era amigo de los que defendieron a Moncada, la mayoría habían sido alumnos míos, compañeros de curso, que eran amigos íntimos. Ellos me detallaron lo que pasó. A Moncada lo atacaron en la posta 3. O sea, si ahí comenzaron los tiros, en la posta 3. Después se generalizaron por la parte de atrás del hospital, por la audiencia, por el hospital civil, y entonces funcionaron las ametralladoras que estaban en el techo del regimiento. Había una en cada esquina del regimiento. Fueron las que controlaron la entrada de IVA.
Entonces, ¿cuántas ametralladoras había?
En Moncada había 7, 9 ametralladoras.
¿En ese tiempo, en el 53?
9 ametralladoras.
¿Y dónde es que estaban localizadas más?
Estaban localizadas en las garitas. Había 4 en las garitas alrededor del regimiento. Una frente del cuerpo de guardia. Y el resto estaban encima de la jefatura y encima del club de alistado, que había 2 calibres 50.
Encima del club de alistado había 2 calibres 50, encima de del regimiento.
Encima de la jefatura había 2 más.
Habían 2 más.
Sí, eran unas ametralladoras viejas, que el retroceso es hidráulico. Una Browning vieja, pesada. Calibre 50.
Browning. Y cuando el teniente Ferrao iba caminando hacia el cuartel Moncada cuando empezó el tiroteo, ¿cuál fue los sucesos que sucedieron?
Bueno, según yo pude saber, él venía con un hermano que era cabo. Él venía vestido civil, hermano del tío del militar. Pero dentro del hospital civil había alguien que lo conocía él, por eso lo llamaron por su nombre. Cuando él se acercó a la reja, que era a la calle por donde él venía.
La calle Trinidad.
Trinidad. Le dispararon un tiro en la frente y lo mataron.
¿Y quién fue que lo llamó a él?
Bueno, ahí sí no puedo decir, pues lo llamaron de adentro del hospital. Alguien lo llamó por su nombre de adentro del hospital, como que lo conocía. Entonces cuando él se acercó, le dispararon y lo mataron. Ahí hirieron al otro hermano de él.
¿Y el hermano de él llegó a entrar al Moncada?
Entró al Moncada. El hermano de él vino al Moncada.
¿Y por qué parte del brazo lo hirieron a él, más o menos?
En el hombro.
¿En el hombro? Hacia arriba.
Sí, hacia arriba, en el músculo hacia arriba.
¿Con bala o perdigones?
Con bala. Allí usaron ellos muy poco perdigones. Allí usaron bala. Igual que los que estaban encima de la audiencia, tiraban con balas.
¿Y cuándo fue que usted se inscribió en el ejército? ¿En qué año?
Yo me alisté en el ejército el día 25 de septiembre de 1945. Me alisté como soldado de servicio militar de emergencia en el regimiento 7, Holguín. Allí estuve 9 meses. Llegué a ser sargento de servicio militar de emergencia. Entonces, cuando pasé al ejército regular, me mandaron a Santa Clara, regimiento 3. El regimiento 3, pedí traslado para el regimiento 1. Cuando llegué al regimiento 1, tenía 20 años, era menor de edad. no podía ir a la Guardia Rural, por ese motivo me dejaron en el puesto en Moncada. Y ese mismo año pues fui a una oposición, a la clase, fui a la escuela, a cabo en Managua. 15 meses después ascendí a cabo cuando terminé el curso y regresé a Moncada. De Moncada regresé a la Academia Militar como instructor. Un año después regresé a Moncada otra vez. Era mi puesto de origen. Ahí fue a una escuela. Y después del 10 de marzo, en mayo, en 52 ascendí a Sargento por el Calafón. De acuerdo con los puntos que había sacado, en la calificación que había sacado en la escuela, corrió el Calafón y me tocó en el ascender. Ahí estuve en Moncada, después me pasaron a Guantánamo, fui Sargento Cuartel Maestre, fui jefe puesto de Caimanero unos días, fui jefe puesto de Felicidad y Atero unos días, y después me regresaron a Moncada, a la compañía de fusileros. De la compañía de fusileros me trasladaron a la compañía C y me hicieron sargento primero de la compañía.
¿En qué año fue eso?
La compañía C fue en 57. Entonces en el 58, me ascendieron a segundo teniente. Grado transitorio, yo nunca fui oficial con grado efectivo. Segundo teniente, grado transitorio. O sea, se casé de oficiales, corrió el Calafón y me ascendieron a mí.
Anteriormente habíamos hablado de Jesús Sánchez Pruna, que usted me había dicho, ¿cómo fue que lo mataron a él durante el ataque?
Sánchez Pruna era uno de los miembros de la guardia el día del ataque, que estaba descansando en el cuerpo de guardia. Entonces fue el que acompañó a los que fueron a hacerle frente a los que estaban metidos en la oficina del servicio jurídico. Entonces, ellos, los que estaban dentro del servicio jurídico, sacaron una bandera blanca, señal de rendimiento, que se habían rendido. Entonces Sánchez Pruna fue el que mandaron a sacarlos de allí. Entonces, cuando Sánchez Pruna empezó a subir la escalera, le dispararon un tiro en la frente y lo mataron. Rodó por la escalera.
¿Y al fin cómo fue que sacaron a esos que estaban metidos ahí adentro?
Bueno, los de allí lo tuvieron que sacar, muerto, en la natural. Después que mataron a Sánchez Pruna, pues no hicieron más caso de la bandera del parlamento que ellos sacaron, sino que lo metieron dos granadas de mano dentro de la oficina. Y lo sacaron después que estaban muertos. La oficina quedó hecha tierra por dentro.
La oficina
de servicio jurídico. Y ahí era donde ellos estaban.
¿Usted?
No podían salir. Ellos intentarían coger otra parte, pero no podían. Porque la parte de atrás estaba vigilada por las ametralladoras del club del Cabo. No podían asomar la cabeza por detrás. Por delante, pues, tenían otra ametralladora más. Y los demás eran dos paredes.
¿Usted conoce al sargento Bernabé González?
Bernabé González, un buen amigo mío. Bernabé González lo mataron en la malla, después de siendo segundo teniente de grado transitorio. Es decir, un pelotón. Lo mataron en Zongo.
¿En Alto Zongo?
Sí, en Alto Zongo lo mataron. Él estaba ahí destacado y alzaba, atacaron ahí y puesto y lo mataron. En el combate se mataron.
Porque él fue el que manejó la ametralladora calibre 30 contra los rebeldes.
Bernabé. Yo tengo entendido que Bernabé no fue el que usó la ametralladora. El que usó la ametralladora esa fue otro sargento. El sargento de la Guardia ese día.
El sargento de la Guardia.
El sargento de la Guardia. Ese fue el que usó la ametralladora. Casualmente pertenecía a la unidad que controlaba.
Entonces todos los rebeldes que entraron dentro del cuartel murieron, ¿no? Ahí no se capturó a...
Bueno, yo tengo entendido que los que entraron, intentaron entrar cinco. Dos murieron antes de entrar y los otros tres murieron después. Y murieron porque ellos no se rindieron. Y el resto de lo que pasó ahí, que ellos publican haciendo propaganda. Pues es una cosa muy lógica. Cuando un mando queda sin jefe, o con un jefe que no sabe usar control, pasa muchas cosas. Las personas están excitadas en ese momento. Necesitan una mano fuerte que lo controle. Pues si no lo controlan, pasa lo que pasa siempre. Porque conocemos todo lo que pasa siempre, cuando no hay control.
Cuando los rebeldes entraron al hospital militar, ¿qué fue los sucesos de que usted se enteró? ¿Qué pasó?
Cuando ellos entraron a la parte de abajo. Eso es lo que yo tengo entendido. Una enfermera pudo escaparse de abajo y subió, gritando por la escalera. Entonces, un operado de ESMI, que estaba en el hospital, que contraviniendo el reglamento del hospital, tenía una pistola debajo de la almohada, empujó la cama hacia la puerta y fue el que controló la escalera para que ellos no pudieran subir arriba. Por eso, en el piso de arriba no pudieron matar a nadie. Mataron a los que estaban abajo, en el cuarto de infeccioso. Pero los que estaban arriba no le pudieron hacer nada, porque él desde ahí controlaba la escalera. Cada vez que intentaban subir, él le tiraba con la pistola desde la cama.
Ese era el que siempre dormía toda su vida con una pistola debajo de la almohada.
Bueno, yo no sé que él durmiera con una pistola debajo de la almohada. Ahora sí sé que ese día tenía la pistola debajo de la almohada. A pesar de estar operado y de estar hospitalizado, contraviniendo lo dispuesto en el hospital, que no se puede tener nada.
¿Y cuántos fueron los que mataron debajo en la sala de infeccioso?
Sí, en la sala de infeccioso. Yo no recuerdo bien. Estoy seguro que mataron uno. Ahora, los demás no recuerdo. La enfermera sí, a Cachita. Cachita fue la que subió gritando.
¿Cachita?
Cachita, sí. Le decían a la enfermera, Cachita. Esa fue la que subió la escalera gritando que estaban matando a los enfermos de abajo.
¿Y en cuántos carros fue que llegaron los rebeldes?
Bueno, no conozco los carros. Ahora, sí, después que se acabó el tiroteo, recolectaron unos cuantos carros que eran de una agencia de renta de carros.
¿De una agencia de renta?
Ellos habían rentado en una agencia de renta para esa misión.
¿Y de que usted le han dicho como a qué hora se acabó el tiroteo?
No tengo exacto, pero eso duró bastante.
¿Qué fue lo que usted cree que le salvó la vida a Fidel y a Raúl Castro cuando ellos fueron capturados?
Bueno, a Raúl por lo menos se la salvó de que cayó en mano el teniente Castro. Era un individuo que era incapaz de matar a nadie por nada, por ningún delito. Y a Fidel, que hay el mandadero idóneo a las cosas que se usan en ese momento. Usaba un individuo que no tenía espíritu de cuerpo, no se sentía herido por lo que ellos habían hecho, y lo detuvo y lo trajo a un carro. Por eso yo creo que se salvó.
Entonces, Sarría, ¿a dónde fue que fue a buscar a Fidel?
Bueno, yo tengo entendido que fue a la catedral. Tengo entendido yo, porque con él vino Monseñor Pérez Serán. No sé si él habrá recogido a Monseñor Pérez Serán y habrá ido a otro lugar a buscarlo. Si vino con Monseñor Pérez Serán, la idea que yo tengo es que estuviera en la catedral.
Porque yo tenía entendido que hubo rumores que hubo algún pago de dinero de la suma de 33,000 pesos que la familia Díaz Valar pagó para que no tocaran a Fidel. Como son las cosas en Cuba, como eran las cosas eso de tirar la toalla, que siempre se usó con familiares y amigos. Y yo tenía entendido que a Fidel lo habían mandado a la finca del cilindro, no con Pérez Hernández.
Bueno, la idea que yo tengo, eso primero que usted dijo es un rumor que yo tengo como cierto, que hubo una llamada de La Habana ofreciendo una cantidad de dinero para que lo respetara. Eso es cierto. Ahora, no sé si él iría a la finca cilindro o no, en eso no estoy. Sí estoy seguro que vino como señor Pérez Hernández. De eso siempre hice uno.
Al vivac.
A Moncada. A él lo trajeron a Moncada primero. Lo entrevistaron en Moncada y después lo llevaron a vivac. A él lo trajeron a la jefatura de regimiento.
Yo tenía entendido que Sarría lo había llevado primero al vivac y después al Moncada en camino a la prisión de Boniando.
Lo llevaron primero a Moncada. Lo entrevistaron, vaya, eso es lo que yo tengo entendido. Lo entrevistaron ahí, aún la tropa no sabía quién era Fidel. Porque si yo no sabía quién era Fidel, hubiese habido un problema grande. A él lo trajeron en un jipe, como el señor Pérez Arante, subieron a la jefatura lo entrevistaron y después lo bajaron. Se llevaron ahí. Pero la primera entrevista de él, inclusive tengo entendido que vino el fiscal del partido, el fiscal de la audiencia, que corresponde al Partido Judicial de Santiago de Cuba, estaba presente ya. Para que estuviera garantizado.
Y porque después el teniente Jesús Yane Pelletier, en la cárcel de Boniato, dijo que lo habían mandado a envenenar a Fidel.
Creo que eso es una reverenda mentira. ¿Usted sabe por qué? Porque en la escolta de la cárcel tenía yo un familiar, muy allegado a mí, que era soldado, pertenecía a la escolta. Jamás en la vida hubo ninguna disposición contra Fidel, al contrario, muchas atenciones, todos los individuos que lo venían a visitar, el fiscal del partido lo venía todas las semanas, las distintas señoras y familias pudientes de Santiago de Cuba que lo iban a visitar, llevarle la comida, la ropa y los zapatos, inclusive él mandaba a limpiar los zapatos a la calle. Así que yo creo que él en la prisión no tuvo ningún tipo de...
¿Quién le informó a usted de eso, que él mandaba...?
Bueno, ese familiar que yo tenía, o que tengo, que estaba en la escolta de la cárcel. Inclusive a él le tocó custodiar a Fidel. Y jamás en la vida recibió una orden de maltratarlo, ni de negarle nada. Inclusive él usaba la forma despectiva esa de tirar la bota y decirle al guardia que lo estaba cuidando en la celda, mándame a limpiar a la calle.
Porque yo tenía entendido que Jesús Yane ya venía de fama mala, porque a eso del año 50 había pasado algo que le había matado a la mujer, y que igualmente, como las cosas como eran en Cuba, se había tirado la toalla y se había salvado.
Yo sé de quién usted me habla. Jesús Yane Pelletier era
un moreno, él
lleno de querejeta, de un general de ejército. Él lo habían o lo separaron del ejército después, porque se comentó que él llevó a Ayer Santa María y a la otra que estaba con ella, no recuerdo el nombre, a la playa de Siboney una noche. No sé, Cabo Medina estaba de servicio en la playa. Llamó a la jefatura y preguntó que si esa gente estaba mal. Entonces la jefatura de esa manera se enteró que el teniente Yane andaba con ellos. Por ese motivo le iniciaron un expediente o separaron.
Así el teniente Yane ya había estado con las dos mujeres antes del ataque.
No, después. Eso fue después que ellas estaban presas.
Después que ellas estuvieron presas en Siboney, Boniato.
En Boniato. Estando ellas presas en Boniato, él las sacó. Yo tengo entendido eso. Que él las sacó una noche. No sé si alguno de los presos lo acompañó también. Y las llevó hasta la playa de Siboney. Entonces, la playa de Siboney, el cabo Medina, lo vio, las vio con él allá. Entonces, el cabo llamó a la jefatura, preguntando que si esa gente estaban autorizadas para ir hasta la playa con el teniente. Entonces la jefatura conoció lo que estaba pasando y le inició un expediente, lo separaron del ejército.
¿Y este cabo Medina está aquí en el exilio?
Sí, está aquí. Está en el
IES. Cuando Fidel llegó a la sierra a fin del año 56, que usted se enteró de la noticia, ¿cuándo fue que usted tuvo el primer contacto con los rebeldes?
Bueno, yo estuve el primer contacto con los rebeldes cuando ellos atacaron al puerto de Dos Palmas por primera vez.
Al puerto de Dos Palmas.
Uh-huh. al puesto de Dos Palmas.
Puesto de Dos Palmas.
Un puesto de la Guardia Rural que había en un pueblecito, un caserío que se llamaba Dos Palmas. Eso está más para allá del cobre. Entonces, ellos lo atacaron una madrugada. Llamaron al escuadrón y personal que estaba de retén, el 50%, tuvimos que ir para allá. Se fue. Ahí hubo muertos y heridos y entre los detenidos que hubo un muchacho que había, que tendría en aquella época unos 13 años.
¿13 años?
13 años, alzado.
¿Que estaba con los rebeldes?
Sí. Por cierto que a mí me tocó traerlo al hospital. No porque estuviera herido, ni porque, pero siempre se acostumbraba cuando se detenía un individuo, se llevaba al hospital porque los médicos lo reconocieron. Después, lo que hicieron con el muchacho, yo no sé. Ahora sé que lo trajimos a Santiago y que fue hasta el hospital. Porque tenía un arañazo de arrastrarse por detrás de los palos y eso, en los brazos. Llevamos hasta el hospital.
¿Y cuántas fueron las bajas del ejército?
Pues en aquella oportunidad hirieron a un soldado, no mataron a ninguno. Porque ese puesto estaba bien preparado y cuando ellos atacaron, encontraron buena resistencia y después la ayuda que vino de Moncada y tuvieron que salir bien. Ahí
no mataron a nadie. ¿Y de ellos se mataron a alguien?
De ellos murió uno, creo. Uno y ese que detuvimos.
Y el joven que
estuvo. Y se le ocuparon tres jeeps, unas cuantas cosas, mochilas, algunas armas, copetas, fusiles marcadores.
¿Y usted estuvo?
Ahí estuve yo.
¿En ese puesto?
No, yo era sargento primero del escuadrón. Yo fui el refuerzo que fue auxiliar el puesto. El segundo encuentro con ellos fue en Boniato.
¿Y cuándo fue? ¿Cómo qué fecha fue ese? ¿En el 57?
No puedo citarte la fecha exacta. Pero yo era santo primero de Ecuador, no sé si me recuerdo bien. El capitán Goderich era el jefe de Ecuador. Yo fui con la fecha.
¿Capitán qué?
Goderich. Ya murió en Nueva York, en facto. Capitán Goderich, que renunció a consecuencia del problema de la revolución y se fue de Cuba. Él se fue antes de empezar la revolución. Siendo jefe de mi unidad, renunció. Yo mismo le hice el escrito pidiendo la renuncia. Después tuve otro encuentro con ellos en Boniato, cuando atacaron el puesto de Boniato. Ahí era jefe del escuadrón, el comandante Carrasco Antilio, el coronel, que está aquí en el vecino. Ahí murieron dos de ellos, a los soldados no hubo ni muertos ni heridos. Estaban parapetados detrás de unos sacos de arena y ellos murieron dos años. Uno que lo vimos nosotros y otro que supimos que ellos lo enterraron porque ocupamos después unos diarios que ellos llevaban y decían en el diario que habían enterrado a la mochila de fulano de tal. Ellos no ponían en los diarios de ellos que había causado baja a fulano de tal, sino que habían enterrado a la mochila de fulano de tal. Por eso supimos que habían sido y yo no tomé parte directa en el combate, yo vine a auxiliar el puesto también. Después de eso me mandaron a la zona de Guantánamo, ascendieron a segundo teniente, grado transitorio, y me mandaron con una compañía de infantería a la zona de Guantánamo como jefe del tercer pelotón de esa compañía.
¿En el año 57?
Eso fue en el 58. Entonces, en Guantánamo, tuvimos combate en Los Caños, tuvimos combate en Bayate, ahí tomaron parte tres batallones, que dos de los oficiales del tercer batallón fueron separados del ejército por ser aliados de Fidel. Fueron los que dejaron ir a Raúl del cerco, lo teníamos cercano, lo iba a dar.
¿Tenían cercado a Raúl Castro?
Y ellos, el capitán Pérez Pérez y el teniente Goderich, que eran el jefe del batallón, el capitán Pérez Pérez, y el jefe de la primera compañía, el teniente Gorlich, se retrasaron a cerrar el cerco en un lugar que decían Aguacate, y por ahí se fue el Aguacate. Entonces, el servicio de inteligencia del ejército hizo una investigación y lo separaron del ejército por ser partidario.
Pero
indirectos de Fidel.
¿Usted cree que hubo algún pago o algo de
no,
hacia ellos?
No tengo, vale, yo no conocí eso. Ahora, sí sé que ellos tuvieron algo que ver con eso. No sé si pagaron o no pagaron, pero sí sé que tuvieron algo que ver con eso, porque el batallón mío llegó a tiempo al lugar designado y el otro batallón llegó también al lugar asignado. Y ese batallón no llegó. Se quedó. Y por ahí se fueron ellos. Y ellos fueron separados después de eso, del ejército, por ese motivo. Entonces, después cuando triunfó la revolución, Fidel le pagó bien porque lo fusiló a los dos. A los dos lo fusilaron. Pertenecían al regimiento 2 de Camagüey y a los dos lo fusilaron después.
¿El año 59?
En el año 59. Siendo civil ya.
¿Pero uno no había venido al exilio?
No.
Ah, bien.
Eso no. Eso los dos lo fusilaron en el año 59. Siendo civil en Cuba era. Después tuvimos otro combate más en ese lugar, se llama, no recuerdo el nombre, es una montaña que está frente a Central Soledad.
¿Central qué?
Soledad. Es una loma bastante alta y tiene un ala, la loma tiene un ala, entonces el camino va por dentro de la montaña. Ese día yo iba de oficial de Manguaya con el pelotón mío. Ahí mataron al cabo de Lin y mataron y hirieron a un soldado. No me recuerdo el nombre de él ahora. Al cabo de Lin sí lo recuerdo bien porque fue recluta mío, fue a la escuela de cabo bajo las órdenes mías y después estaba conmigo. Le dieron un tiro de perdigón en la cara y lo mataron. Ese día caí en un cerco ahí. El oficial de punta que era yo, me encerraron en la parte de abajo y me estaban tirando con una ametralladora Mendoza y una loba, una ametralladora mexicana. Ellos habían hecho una trinchera enfrente, entonces cuando yo pasaba por debajo pues me tiraron de arriba de la loba. Ahí vino la aviación en apoyo y tuve que llamar por el mini pack que yo traía, que retiraron la aviación porque la aviación nos estaba tirando a nosotros. Entonces se retiraron los aviones y por la tarde el batallón se replegó. Me dejaron a mí allá. El batallón se replegó y entonces por la tarde yo pude salir. Recuperé la escopeta con que mataron al cabo y pudimos salir bien.
¿Y de ellos tuvieron baja los rebeldes?
Tuvieron tres que murieron en la zanja esa que ellos tenían, donde tenían la ametralladora, porque nosotros usábamos un mortero 60. La escuadra de armas auxiliares de mi pelotón, había un hombre, un soldado que usaba muy bien el mortero 60 desde la rodilla. Él no usaba placa base para tirar con el mortero 60 desde la rodilla. Entonces, desde la rodilla tiraba con ella y coló una granada en la zanja que ellos tenían hecho. Ahí murieron tres balbuces que no se sabe quién eran, que nadie los conocía, nadie sabía quién era, que se enterraron allí también. Están ellos enterrados allí donde cayeron y el cabo está enterrado donde estaba acampado el batallón, porque no quisieron llevarlo para Santiago de Cuba. El jefe de batallón, que era Franco Llitera, que después que terminó la revolución supimos que estaba al lado de los lanzados también.
Franco Llitera. Llitera.
Entonces, él no quiso que lo llevamos a Santiago, a la familia de la madre que vivía en Santiago. Entonces lo enterramos allí esa tarde.
¿Tú estás grabando?
Sí. Hasta ese momento estuve yo en operación.
No diga qué.
Hasta ese momento estuve yo en operación. En el segundo frente que le llamaba, a la zona de Guantánamo. Ese día hubo cierto problema con la jefatura del batallón, una parte por indisciplina mía y otra parte por falta de control del que manda, porque a mí me notificaron que al próximo día, cuando saliera, iba a ser oficial de Monguay otra vez. Entonces yo hice valer el reglamento del ejército, que de acuerdo con el reglamento tenían que rotarse todos los oficiales de línea en la vanguardia, y después volvía yo a la vanguardia. O sea, se quedan turnos rotativos.
Entonces parece que el comandante no le gustó a ti también, en mandó a buscar al jefe de prisión, que era el coronel Castillo, está aquí en el sitio.
El coronel Castillo.
A Baja Conventura, ahí en la agencia de security, eso que tienen ellos ahí. Que trabaja ahí, creo, de supervisor, de conteo. Entonces, Castillo fue con un helicóptero, ¿verdad? Y me mandaron a montar el helicóptero, me trajeron a Guantánamo, Guantánamo me trajeron a Santiago de Cuba. Y en Santiago de Cuba me mandaron a presentarme al Escuadrón 11, como jefe de la primera tenencia del Escuadrón 11. Ahí entonces tuve que ir al Caney, cuando atacaron al Caney. Y tuve que ir a recuperar un tanque que viraron en la carretera de La Malla. Ahí hirieron a dos soldados. Y
¿usted recuperó ese tanque?
Sí, recuperé el tanque con un teniente que había sido compañero de curso mío también. Adentro, lo habían matado. Cuando el tanque se volcó, el parque y cosas que venían dentro del tanque lo mataron. Lo recuperé y lo llevé para un carro. Esa tarde. Lo enderezamos, lo levantamos con una grúa y lo llevamos para un carro. Hubo que estar peleando 2 o 3 horas porque ellos querían el tanque por la cantidad de parques que tenían. Entonces, nosotros pues hicimos lo posible, se lo quitamos.
¿El tanque se estuvo en qué local?
En la carretera que va de Santiago a La Malla, en la misma entrada de Labra de Balón, ahí. Lo volcaron con una bomba de dinamita que pusieron en la carretera. La detonaron a cierta distancia. El tanque iba pasando y llegaron al tanque. Entonces, recuperar el tanque era recuperar una cantidad de balas enorme que llevaba el tanque. Parque, la ametralladora y parque para el cañón. Y distintas ramas que llevaban dentro del tanque. Hasta ahí fue el último combate. No, después tuvimos en el Caney. Después de ese problema tuvimos que ir al Caney. Yo tuve que ir al Caney 2 veces. En el Caney detuve uno que era empleado de un garaje donde yo guardaba mi carro. Lo cogimos herido. Lo traje para Santiago. Ese día cogí 3. 3 lo traje para Santiago. Después de la revolución, él fue a la casa mía a darme las gracias. Yo no había dejado de matar. Volvemos a caer en lo mismo que cuando uno manda, no sabe mandar. En aquella oportunidad yo era el que controlaba el personal y no hubo ese problema. Lo detuvieron, se llevaron allá. Y allá a la jefatura lo mandó a la prisión uno y el que estaba herido para el hospital. En la entrada del Cobre también, la carretera del Cobre, tuvimos una escaramuza también, y ahí estuve como 5, que también siguieron el mismo proceso con ellos. Y en una de las incursiones esas de Caney detuve un teniente de apellido Lobo, que pertenecía a la columna de Huermato.
¿Lobo?
Lobo, chino, escribe L-O-W, que tengo entendido que lo fusiló Fidel después. Entonces, a ese individuo le ocupamos un jeep. Lo cogí a él y a 3 más. Entonces le ocupamos en el jeep toda la documentación de auditoría de la columna gobernante. Ahí traían ellos todos los procesos, todos los planes que tenían con las personas que iban a detener ellos, los distintos puntos donde ellos a tratar de detener individuos y el proceso que iban a seguir con ellos.
Ese fue el primero que fue a la casa.
También tuve problemas con el doctor León, ese que está aquí en el exilio, que era dueño de una vaquería muy grande en Santiago. y yo como
Leyón.
Leyón. Yo como jefe de la primera tenencia tenía que asegurar el abastecimiento de leche de la ciudad, y él, que era dueño de una de las vaquerías más importantes de Santiago y estaba prácticamente dentro de la ciudad, no quería dueñar la vaquería. Entonces yo fui a ver, y él pensó que yo iba en otro plano y no quería recibirme, y tuve que meterme en la oficina de él casi sin pedir permiso. Entonces hablé con él, porque yo no tenía nada contra él, sencillamente quería saber por qué él no ordeñaba la vaca, ¿no? ¿Por qué no le vendía la leche a la gente? Entonces él me dijo que él estaba en una situación muy apretada, porque por un lado los alzados exigían que no la ordeñara, y por otra parte estaba yo, que exigía que la ordeñara para que le vendiera la leche al pueblo. Y se alzó. Al día siguiente se fue para el monte. Entonces, cuando regresó del monte, vino a verme a mí a pedirme que yo me quedara en el ejército rebelde. Porque él sabía que yo era un hombre digno, dijo él, en aquella oportunidad, que él quería que yo me quedara porque ellos me necesitaban. Entonces, estamos en el cuarto oficial del Ecuador Monza. En el primer mes del triunfo de la revolución de ellos, yo le dije, chico, yo aquí no me quedo, porque esto es como es. Yo tengo una tarjeta donde Fidel le aparece requisitoriado como comunista. Entonces él mismo me pidió a mí que me callara. No hables eso donde te oigan otras personas que no seamos nosotros, porque te puede costar caro eso. Después renuncié, fui del ejército.
Entonces usted renunció el ejército en qué día?
A ver si me puedo contar.
Es decir, usted no cayó preso cuando el primero
no,
de enero.
Yo...
¿A los 3 meses?
Sí, fue a los 3 meses que vino el licenciamiento. Pero yo estuve el primer mes prestando servicio con un individuo que ellos pusieron ahí. Un práctico de farmacia que era de Manzanillo. Ellos lo nombraron teniente, lo mandaron allí para que yo lo enseñara a trabajar en el Ecuador. Entonces, ese individuo hizo distintos servicios de orden público junto conmigo. Entre los servicios que se hizo por orden de la revolución ya, fue clausurar una radioemisora de Santiago de Cuba, que no me acuerdo ahora cómo era, con qué nombre funcionaba. Fuimos a clausurar la planta que estaba allá en la entrada de Santiago de Cuba. Aquello se llama la Loma de Melgarejo, creo que, donde estaba la planta. Él quería sellarla como ellos hacían la cosa, a la cañón. Sacar al individuo adentro de la planta y romper los equipos. Entonces yo le dije, no, de acuerdo con las disposiciones del Estado, esto no se puede destruir, esto hay que ponerle precinta y mantenerlo sellado, decirle al individuo lo que hay con él, y entonces hay que mantenerlo sellado y que el Estado lo ponga, que lo va a hacer con él. Entonces él me dijo, no, ustedes resuelven las cosas muy con formas muy legales. Esto lo hace la revolución y se acabó. Le dijo al individuo, sal de aquí. Entonces yo le dije a él, hoy nos miran mal a nosotros. No van a pasar muchos meses sin que los miren más mal a ustedes que a nosotros. Por la forma en que ellos trataban a la gente. Un mes después, eso fue en enero, un mes después, en febrero, yo tenía acumulado 60 días de licencia. Pedí a la jefatura de regimiento que me dieran mi licencia. Y vine para Camagüey, donde yo soy de León, la provincia de Camagüey, con mi familia. Y estando yo en la solicitud de la licencia, me mandaron a buscar a la jefatura, a decirme que yo no podía salir hasta que no hubiera un individuo que estuviera acto ahí para prestar los servicios. Entonces yo le informé a la jefatura que ya ese individuo estaba acto a hacerse cargo del puesto. Vino un telegrama del Estado Mayor diciendo que todo lo que quisiera darse de baja del ejército, que lo informara. Entonces yo hice una relación de la unidad donde yo estaba. Fui preguntando individuo por individuo quién eran los que querían irse. Y como es natural, el número uno me puse yo. Y en la baja. Entonces, la jefatura me devolvió esa relación diciendo que tenía que hacerlo de acuerdo con el reglamento del ejército. Efectivamente, yo como oficial tenía que solicitarlo por un artículo distinto. Lo solicitaban ellos y por ende hacer un expediente aparte. Entonces, que yo tenía que hacer un escrito por separado. O sea, rehice aquello y lo pedí. Estando con licencia, llegó la baja mía del ejército y no podía prestar más servicio. Fui a Santiago, recogí mi hoja de licenciamiento. Por cierto, que se quedaron con ella en el Departamento de Seguridad del Estado de Cuba, cuando caí preso. Porque me recuerdo bien que en la hoja de licenciamiento hacen contar la conducta de uno, y decía entre paréntesis con letras grandes: conducta excelente.
¿Qué edad usted tiene ahora, señor?
38 años.
¿38?
Acababa de cumplir 38 años. Me he pasado. 38, no, miento. 48. No son 38. Aclarando. 48. No son 38.
¿Cuándo fue que usted, en la batalla que tuvo contra los rebeldes, fue cuando usted creyó que estuvo en el más peligro? O que lo iban a matar.
Bueno, cuando ahí frente a Soledad, en la sierra esa de Soledad, ahí sí, porque ahí las balas me picaron muy cerca siempre. Ahí estuve en peligro constantemente. Tuve mucha suerte, no me tocaron a mí. En cambio, el que iba al lado mío lo mataron. Al cabo eso lo mataron. Al cabo de Lindo lo mataron. Y a mí ninguna me tocó nunca.
¿Entonces usted en la batalla contra los rebeldes nunca fue herido?
Nunca. A mí no me hirieron nunca. De dichoso, pero no me hirieron.
Ay, ¿esa es la batalla que más usted se recuerde de la campaña contra los rebeldes?
Bueno, no es esa precisamente la que más me recuerde. Ahí fue donde más en peligro estuve. Pero yo estuve en el Caney. Tuve que ir a auxiliar los puestos de la Guardia Rural de noche. El recorrer camino de noche o carretera significaba que te mataran en cualquier momento, porque ellos ponían trampas en los caminos, se apostaban como francos tiradores, se metían en una casa cualquiera donde uno menos esperaba y de ahí decían fuego. Pero yo, conociendo el sistema de ellos de combate, jamás caminé por un camino ni por una carretera. Yo caminaba por el medio del campo, donde no había ni camino ni carretera. Y pasaba los ríos por el medio del campo. Una vez recuerdo que tuve que ir a las torres de Miquel Hombre a llevarle parque a una guarnición que había allá. Y me ordenaron ir por el camino, con el camión de suministro. Y yo, cuando llegué al lugar donde yo creía que ya no debía caminar más por la carretera, dejé la carretera y cargamos al hombro.
Al hombro cargaron el parque.
El parque y todo lo que llevamos. El suministro lo cargamos al hombro y subimos por una loma pendiente por ahí, a pie. Y bajamos a pie por ahí. Así que burlábamos las tapas de ellos, las burlábamos nosotros. Previendo que dentro de nosotros mismos había individuos informándole a ellos los movimientos nuestros. Creo que por eso a mí me mataron. Porque en las distintas veces que salí de noche, hice esa operación. Cuando fui al Caney, Caney está muy cerca de Santiago de Cuba, 9 kilómetros, Santiago de Cuba. Yo, hay una carretera muy buena, ahí al Caney. Nunca fui por la carretera. Fui dos veces a auxiliar el puesto, jamás fui por la carretera. Siempre fui por el medio del potrero.
¿A caballo?
No, el camión, el jeep y todo iba por el potrero. Eso eran potreros, finca, a mí no me interesaba por dónde iba. Ahora, por el camino no podía ir. Yo picaba la cerca, pasaba los arroyos, allá hay un arroyo grande que se llama la Jayobra, creo que se llama. Ese lo pasé por el medio del arroyo, el camión y el jeep. Además de eso, llevaba en el jeep un Gara, un 3.5, no sé si usted sabe lo que es un 3.5, un 3.5. Una carabina M1 y un lanza de granada de fusil.
Sí, que no sabes dónde estoy.
Un M7. Un hueso particular.
Fuiste a despertar a la niña.
Y entonces, ¿usted vio algo sobre el combate de La Plata?
No. La Plata está muy lejos de esa zona. La Plata está opuesta por completo a eso. La Plata está a la zona sur, podríamos decir, de Santiago de Cuba. Y esto que yo estoy diciendo está más bien en la zona norte de Santiago de Cuba.
¿Y sobre lo del ataque al Agüero?
El ataque al Agüero, lo que yo conozco, cuando mataron 6 soldados, eso fue que mataron 6, creo que fueron. Eso fue una masacre lo que ellos hicieron, los 6 soldados que estaban en el Agüero. Ellos vinieron 200, 300 guerrilleros, todos los guajiros que había por ahí, armados con escopeta, junto con ellos. Y los atacaron ahí cuando estaban durmiendo. Entonces no le dieron tiempo a nada. Inclusive sabían todos los movimientos de ellos. Porque ellos usaban mucho eso. Conocer los movimientos.
Entonces en el puesto de el Agüero...
El Agüero era un puesto improvisado.
De la Guardia Rural.
Sí, pero improvisado. No era un puesto efectivo. Eso era un puesto improvisado. Por la situación que había. No era un puesto permanente, ¿no? Que tuviera su edificio y su defensa. El lugar era un puesto improvisado.
Vamos, Alexandrita.
Cuando usted dice improvisado, ¿era que de madera, de...?
Improvisado quiere decir que cojan una casa que no está hecha para el cuartel, que no tiene ninguna construcción militar, tipo militar, con alguna defensa. O sea, se queda una casa común y corriente donde ellos vienen a vivir transitoriamente, por unos días, ¿no? Eso era el lugar, inclusive mandado por un individuo que no era, tengo entendido que el individuo que estaba dirigiendo el puesto lugar era hasta músico, que no era inclusive tropa de línea.
Sí, ese después se entrevistó con el Mejera para una de las revistas Verde Olivo.
No sé, esa parte no.
Entonces ahí mataron a 6 militares y hirieron a cuántos.
No sé, no, yo creo que los 6 que habían puesto los mataron.
Porque después los muertos los trajeron al cuartel Moncada a atenderlos. Ah,
sí, los velaron en el club habitado. Por ahí desfilamos todos haciendo el barrio, ¿no? Se velaron en el club habitado.
¿Usted vio alguno de los fusilamientos que hicieron contra los militares cuando llegaron los rebeldes?
No vi ninguno. No vi ninguno ni creo que lo hubiese podido soportar tampoco. Pero, estando yo todavía en Moncada, ellos fusilaron una noche 125 hombres. Aparecieron en el periódico 125, ese periódico se quedó en Cuba, que salió en un periódico que se editaba en Santiago de Cuba, que se llamaba Diario de Cuba. 125 salieron en la relación, pero mataron 124. Porque un individuo se llamaba Rafael Ocaña y Collazo, o se llama, está actualmente en Cuba. Se salvó, porque se escondió dentro de un camión blindado, se metió debajo del asiento. Y cuando ellos viraron a la prisión a recoger más, a seguir fusilando, se metió en la galera de los comunes. Hubo un común, parece que lo conocía, y lo dejó meter en la galera. Y cuando mandaron a suspender los fusilamientos, que hubo una vez, al principio de la revolución, que mandaron a suspender los fusilamientos, entonces se dieron cuenta que Ocaña estaba metido en una galera común y sacaron la fotografía de él en el periódico por muchos días para que apareciera alguna persona que lo quisiera acusar. No apareció nadie. Lo tuvieron que soltar. Por eso Ocaña está vivo.
Entonces eso fue a eso del 1 de enero del 59.
No fue precisamente el primero, eso fue como el 15 de enero por ahí cuando ellos empezaron a matar, porque ellos los primeros días no mataron a nadie. Ellos los primeros días estuvieron atando cabos. Ya cuando se sentía seguro, empezaron a matar. Pero no solo militares, ahí mataron civiles, ahí mataron a federalistas, ahí mataron militares, policías, ahí mataron a todo el que ellos quisieron matar.
¿Y ese día que usted estaba en Moncada, dentro del mismo Moncada, fusilaron?
No, esa gente que yo te digo que fusilaron, los llevaron a un lugar que se llama el Campo de Tiro, que era la antigua finca de el coronel, un coronel muy famoso que hubo en Santiago de Cuba.
¿Dónde estaba la loma?
La loma, sí, pero esa finca pertenecía, donde está el campo de tiro, que era propiedad del Estado, esa finca perteneció al coronel ese, que no me recuerdo el nombre, un hombre muy famoso por allá por la revolución del 33, para aquello ocurrió, Arsenio Ortiz. Esa finca pertenecía a Arsenio Ortiz. Ahí llevaron ellos un bulldozer y abrieron una zanja. Entonces, en la zanja esa pararon a la gente en el borde de la zanja. Eso es contado por ellos mismos nunca después. Ellos, esto lo sé yo, por los que iban a llevar a la gente de ellos. Porque como usted sabe, yo tuve un mes con ellos. Seguí conviviendo en el cuartel y eso eran los comentarios de ellos. Los pararon en el borde de la zanja, los mataban y entonces le echaban una camada de concreto. Entonces esa misma zanja la seguían usando con nosotros que llevábamos. Aquí enterraron los 125. Esta versión es de ellos.
Le echaban concreto después que mataban tanto, sí, con tal número.
Por ejemplo, traían un camión 25, 30 o 40. Los pararon en el borde de la zanja, los mataban. Le quitaban las cadenas, los zapatos si estaban buenos, los relojes, las prendas, que porque inclusive yo vi a algunos de ellos con prendas. Se le quitaron a un comandante de la policía. No está mal. Entonces, los tiraban en la zanja, echaban una camada de concreto y traían el otro grupo. Pero a mí nunca se me olvida que a la primera lista de fusilamiento fueron 125.
Porque en un día fueron fue aquel infame que número 71 que mataron en un día, el 11 de enero de 59.
El 11 de enero, yo esa fecha no la recuerdo. Ahora, sí te digo que la metralladora se veía funcionar como si estuviera en una batalla.
Porque ahí se hizo pelotón de fusilamiento y ametralladora.
Bueno, el pelotón de fusilamiento es una cosa teórica. Eso es para publicidad. Y después yo no dudo que ellos ahora lo usen, pero son de funcionamiento, porque yo me imagino que ellos ahora tratan de embarrar el número de individuos mayor, ¿no? Haciéndolo servir en el pelotón de funcionamiento, pues así lo tienen más seguro de ahora. Me imagino que funcionará el pelotón de funcionamiento. Pero en aquella época era la metralleta esa, una Thompson, que era lo que abundaba en aquella época. Y con eso le tiraban al individuo. Vamos a tener que hacer. En pocos casos, como está en alguna gente así que ellos querían publicar la muerte de ellos, pues le ponían el teléfono de la vida.
El primero de enero, cuando entraron los rebeldes.
Era jefe de la primera tenencia del cuadrón de la Guardia Cubana.
¿Y cuáles fueron los sucesos que pasaron?
Por la mañana vino un cura, no sé cómo se llama, con su sopana y todo. Subió a la jefatura en dos ocasiones y volvió a salir. Después, por la tarde, entró un individuo que después supimos que era Raúl Castro. Entró solo a la jefatura y habló con el jefe de regimiento y volvió a salir.
¿Usted lo vio a él cuando él entró?
Yo no lo vi. Yo no lo vi porque por mis funciones yo no. Pero muchísimos lo vieron y después, entre ellos la Guardia. Personal de Guardia tenía instrucciones de dejarlo entrar cuando el individuo llegó a la posta. No dijo quién era, pero un individuo que la jefatura lo mandaba a pasar. Entonces volvió a salir. Como a las 6 de la tarde hubo una reunión de oficiales en la jefatura, donde andaban a buscar a todos los oficiales y yo asistí a ellos. Ahí el coronel revoluido le habló a los oficiales y le dijo que él había hecho un pacto con Fidel para que se acabara la revolución y que el cuartel iba a quedar tal como estaba, bajo el poder de los militares, que él iba a pasar a ser jefe del ejército y que ellos se iban a ocupar del poder civil y que los oficiales que quisieran acompañarlo a él a firmar el pacto ese, que fueran allá al acto de Escandel.
¿Al acto de la Escandel? Sí. ¿Fue el pacto que se firmó?
Sí, en una casa del acto de Escandel. no sé cuál casa fue. No firmamos tal pacto nada, porque allí lo que vivía un juez Fidel le dio la mano por los oficiales. Y bueno, eso fue todo. Pero Rubiro pasó a ser jefe de ejército y empezó a pasar el telegrama a todos los regimientos del interior de la República, a todos los otros regimientos de la República, que yo le era jefe de ejército, que tenían que obedecerlo por orden de Fidel. Y ahí regresaron a Moncada y los rebeldes ese día no entraron a Moncada. Los rebeldes que vinieron a Santiago de Cuba entraron a Santiago de Cuba, se regaron por Santiago y creo que Fidel fue a dormir allá a una fragata que había en la Marina de Guerra, fundida allá frente al cuartel de la Marina de Guerra. Entonces al día siguiente los rebeldes empezaron a entrar, pero la guardia y todo dentro de Moncada seguía dormido. Seguían los oficiales y seguía todo el mundo igual que estaba antes. Luego Rubiro era el regimiento. Después, al pasar los días, empezaron a entrar los rebeldes poco a poco, empezaron a meterse en la unidad, pero sin mezclarse con soldados. Los soldados seguían siendo soldados. Y fue una coyuntura que ellos aprovecharon para detener a mucha gente también. Que algún oficial, que no se sabe quién fue, con cierta potestad vio la relación de los militares, que más o menos ellos podían coger por ciertos delitos, por lo que ellos se interesaban. Eso fue de verdad lo que pasó. Allí no hubo tal entrada por la fuerza, ni rendición.
Y entonces, al fin y al cabo, ¿cómo fue que se rompió el mando del cuartel Moncada?
El mando se rompió porque los militares empezaron a ver que los rebeldes tenían acceso al cuartel. Vino el comandante Ubermato y se alojó en una unidad de ejército allí. Y de allí empezó a mandar, lo primero que ellos cogieron para mandar fue la patrulla motorizada de la calle, lo que llamamos en Cuba micrófono. Entonces empezó a requebrajarse el mando. Unos se fueron, otros no hacían por prestar ningún tipo de servicio. Y los que pudieron se fueron. Y otros permanecieron ahí esperando a ver qué pasaba. Irse para su casa cuando los que creían que no tenían problemas. Los que tenían problemas y pudieron irse, se fueron. Y los que tenían problemas de verdad, alguno de adentro, que yo no sé quién fue, se encargó de aguantarlo de cierta manera para que ellos pudieran coger. Tampoco los metieron en la prisión de Moncada. Eso los llevan directamente a la prisión de Boñato. O sea, si que el personal de Moncada no sabía lo que estaba pasando. Ni las otras tropas que estaban en Dayano, ni los que estaban en los distintos lugares.
¿Y a este García Bel lo cogieron preso esa semana?
García Bel.
Sí, Aquiles García Bel.
Yo no supe nunca que aquí lo hayan cogido. Nunca.
Y entonces el mando del Moncada se rompió a las 2 semanas. ¿Usted estime?
Sí, pasaron posiblemente más, posiblemente aproximadamente un mes. Fue cuando el mando ya de hecho pasó. No un mes, como 15 días. Como 15 días. Pasó el mando, fue pasando poco a poco. Fue Raúl Castro y se alojó entonces en la estructura de regimiento. Pasó a ser jefe de regimiento él. Como Rego era el jefe del Estado Mayor, pasó a ser jefe de regimiento. Después, Rego, como jefe de Estado Mayor, tenía que venir para La Habana. A los pocos días supe que Rego Rubiro había sido nombrado embajador en México, ataché militar en México. Y se fue de Cuba. Y por ahí se desmoronó el ejército.